En Espíritu Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile. Un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
Buenos días, amigos radioyentes de Radio Web Espíritu Occitaní. Estamos dando inicio a un nuevo programa en Ventanas Abiertas desde Chile. Soy Patricia y les saludo en esta mañana del domingo 20 de febrero de 2022 en nuestro espacio de la Asociación Chile Cultura y Solidarité, como cada tercer domingo del mes. Y les recuerdo que estamos desde junto a ustedes desde las 11 hasta la 1 de la tarde, por ahí. Y este mes, nuestro programa llamado Conciencia de Mujer hace una sensibilización y homenaje a la niña y la mujer en la ciencia, que fue conmemorado el 11 de febrero. Y también, en el segundo bloque de nuestro programa, hablaremos de la lengua materna que será conmemorado este lunes 21 de febrero, es decir, mañana. Para ello me acompañan Alicia. Buenos días, ¿qué tal, Alicia?
Buenos días a todos los radioaudientes.
y Josefa, nuestra nueva compañera de radio. Buenos días, Josefa, ¿qué tal?
Buenos días, Patricia, muchas gracias por invitarme hoy.
Y, por supuesto, junto a Ives en la técnica. Buenos días, Ives, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Y saludamos, por supuesto, a nuestras queridas compañeras Verónica y Manuela, que este mes no pudieron estar, pero ya las tendremos pronto en el programa.
Claro.
Las echamos de menos, además, ¿cierto, Alicia?
Cierto.
Y también un saludo especial para Antoine. Y seguimos, entonces, en esta mañana con nuestro tema anunciado. Es tan importante que hablemos de esta igualdad de las mujeres y las niñas en la ciencia, porque las Naciones Unidas desde hace un tiempo comenzaron a decretar esto. Ya vamos en la séptima asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que este año el tema es equidad, diversidad e inclusión, y hay un lema que se llama El agua nos une, y con eso me recuerdo mucho de Verónica, porque nuestra compañera de radio, ella tiene una especialidad en esto del agua, y es muy importante porque se habla de las mujeres en este año como agentes de cambio. Las Naciones Unidas dice que en las últimas décadas la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia. Quisiera, Alicia, preguntarte a ti, ¿qué piensas de esto? Porque tú me vas a acompañar en esta parte del programa de las ciencias.
Yo tengo la expectativa de que con los aportes que traemos a los oyentes podamos hacer una revisión de este concepto a lo largo de la historia. Para responder a la pregunta ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué sigue ocurriendo todavía en gran parte, y sobre todo cuál es la solución para que deje de ocurrir? Las cifras, los datos estadísticos que aporta Patricia, pues tenemos que tener la expectativa de que mejoren año tras año y que cuando se vuelva a revisar el tema, pues estemos en una mejor situación.
A la vuelta, si quieres, de este audio testimonio de niñas y de mujeres de Sevilla en la ciencia, podemos dar algunas cifras y luego seguimos contigo, Alicia, conversando al respecto, porque tú nos traes una presentación bien vasta de algunas mujeres muy interesantes.
Sí, efectivamente, ¿parece? Es importante escuchar este vídeo, estos aportes para conocer los datos.
Pues entonces nos vamos con el audio testimonio de Mujeres en la Ciencia de Sevilla, seguido con la canción Espera tus pies de Tamara Austral, quien nos ha enviado en esta semana su primer single para que lo difundamos en Esprit Occitaní.
Soy Rosario del Rey Alamillo.
Soy Blanca Garrido Martín.
Soy Elena Bellido Pérez.
Soy Maripaz Suárez.
Soy Elena Talero.
Soy Ana Romero.
Soy María José Jara Palacio.
Soy Marina Sánchez.
Soy Bianca Sánchez.
Soy
Belén Gómez.
Soy Marcelo Marilu Montesino.
Soy Lola Ponra de Barroso.
Ana Morales Villero.
Soy María Fernanda Amoroso de Carabalho.
Soy Miriam Mora Cerrato.
Investigo sobre técnicas agronómicas para mejorar los productos del olivar.
Investigo sobre el acoso escolar y el ciberacoso.
Investigo sobre el uso del español en su historia.
Investigo sobre arte y propaganda.
Tratamiento de enfermedades inflamatorias.
Investigo sobre la variación dialectal en el siglo XV.
Daño en aceituna de mesa a nivel histológico.
La funcionalidad del aceite de oliva y sus compuestos bioactivos en patologías autoinmunes.
Con mejora genética de aceituna de mesa para la extensión de nuevas variedades.
Investigo comunicación y feminismo.
La composición química, las propiedades bioactivas y el color del vino.
Investigo en la inestabilidad genética.
Las capacidades organizativas y cómo la combinación entre ellas permite crear mayor valor para el cliente.
Trabajo sobre patologías neuronales.
Investigo cómo mejorar la infraestructura de los centros de la Universidad de Sevilla.
Investigo sobre el gobierno de las grandes empresas.
Desarrollo de nuevas estrategias de producción de aceituna de mesa y de aceite de oliva de máxima calidad.
Investigo sobre co-creación de valor para el cliente.
Investigar sobre arte, patrimonio y museos.
Estudio sobre mito y publicidad.
Investigo sobre la atención que recibe el alumnado inmigrante en las aulas de secundaria.
Investigo sobre enfermería transcultural.
Investigo sobre historia de la lengua.
Soy mujer y hago ciencia.
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 Andar
encuentra el sentido de ayer, de ayer.
Continuamos en Espíritu Occitaní con nuestro tema de hoy, conciencia de mujer, y ahora seguiremos profundizando junto a Alicia respecto a la importancia de la mujer en la ciencia y cómo podemos concientizar al respecto. Pero para ello hay cifras importantes a mencionar. ¿Sabías que las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres? En campos de vanguardia, como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada 5 profesionales, 22%, es una mujer. A pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres siguen representando solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y computación. Las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos. ¿Qué te parece, Alicia?
Pues que tenemos que luchar para que estos datos cambien. Yo, como decíamos antes, me gustaría ofrecer un audio que creo que es ágil, gracioso, que contiene la historia de 12 mujeres a lo largo de la historia y su andadura en la ciencia. La fuente documental es Curiosamente, y creo que a partir de ahí podemos desgranar algunos conceptos importantes. Así que espero que les guste, les resulte interesante. Y luego retomamos con comentarios.
El 11 de febrero, las Naciones Unidas celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cuando pensamos en científicos relevantes, la mayor parte de los nombres que nos vienen primero a la mente son de hombres. Esto se debe en parte a que a lo largo de la historia, las oportunidades de educación han estado obstruidas para las niñas y las mujeres, pero también a que, aunque ha habido científicas muy importantes, no se les suele dar tanta notoriedad en las noticias y en la historia. Hoy hemos invitado a Karen del canal La Ciencia Detrás de, para hablar de 12 mujeres que han hecho progresar a la ciencia.
Hola Javier, para empezar hablaremos de número 1, Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Además, inventó un aparato para medir la densidad de los líquidos y mejoró el astrolabio, un instrumento para calcular la posición de las estrellas. Además, fue maestra. En el año 415, cuando el cristianismo empezaba a cobrar fuerza, fue asesinada por fanáticos religiosos.
2. Ada Lovelace. A principios del siglo XIX, Charles Babbage había diseñado la primer computadora llamada máquina analítica. Aunque nunca la construyó, llamó la atención de la brillante matemática Ada Lovelace, quien colaboró con él y llegó a escribir el primer programa de cómputo. Lovelace también vislumbró el futuro. Se dio cuenta de que las descendientes de la máquina analítica podrían usarse no solo para hacer operaciones aritméticas, sino para las tareas más diversas como componer música.
Número 3. Marie Curie. A finales del siglo XIX, Becquerel y Röntgen habían descubierto que ciertos minerales, como el uranio, podían emitir misteriosos rayos sin necesidad de fuente de energía. Una joven polaca decidió investigar el misterio. Así, Marie Curie descubrió que la energía no provenía de la interacción de las moléculas, sino de los átomos mismos. Llamó a este fenómeno radioactividad y dio la pista de que, entonces, los átomos no son indivisibles. También descubrió nuevos elementos, el radio y el polonio. Fue la primera persona en ganar dos premios Nobel distintos, el de física y el de química.
4. Emmy Noether. La teoría de la relatividad general parecía violar la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, Emmy Noether creó el teorema de Noether, que resolvía el dilema no solo para la relatividad, sino para cualquier sistema con simetrías. Además, hizo importantes aportes al álgebra con la teoría de anillos y teoría de campos. Einstein, Alexandrov y Dieudonné la describieron como la mujer más importante en el campo de las matemáticas.
Número 5. Maria Telx. Nacida en Hungría, trabajó en Estados Unidos, principalmente en el campo del almacenamiento de energía solar. Fue una prolífica inventora. Entre sus diseños se encontraba un aparato solar para eliminar la sal del agua de mar y volverla potable, y el primer sistema de calentadores solares en 1947. Se hizo famosa como la Reina del Sol.
6. Cecilia Payne Gaposchkin, astrofísica británica. Se interesó en la astronomía desde pequeña y, aunque completó sus estudios en Cambridge, no recibió título por ser mujer. En su tiempo se pensaba que el Sol tenía aproximadamente las mismas proporciones de elementos que la Tierra, pero fue ella quien descubrió que las estrellas tenían una abundante cantidad de helio e hidrógeno. Después, dio clases en Harvard, aunque por su sexo le pagaban menos que a los hombres. Finalmente, fue la primera mujer en ser reconocida como profesora en su departamento en esa universidad.
Número 7.
Rachel Carson. Fue una eminente bióloga marina en los años 50. Su más importante contribución fue el libro Primavera Silenciosa de 1962, donde habla de los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente. Esa obra condujo a un movimiento de conciencia acerca del medio ambiente. Uno de sus logros fue que su esfuerzo condujo a la prohibición del uso del DDT, peligroso insecticida. 8.
Rosalind Franklin. Estudió química y cristalografía. Fue la primera en usar imágenes de difracción de rayos X para revelar que el ADN es una doble hélice, antes que lo publicaran Watson y Crick. También usó esta técnica para descubrir la estructura del grafito y de los virus.
Y ahora, algunas científicas actuales.
Número 9.
Jane Goodall. Interesada en los primates desde que le regalaron un changuito de peluche cuando era niña, Jane Goodall se dedicó a estudiar el comportamiento de los chimpancés en Tanzania. Ahí, usando métodos de observación más directa que los anteriores científicos, descubrió que los simios usan herramientas, tienen diferentes personalidades y emociones y describió su compleja organización social. Nos demostró que no son tan diferentes de los humanos como creíamos. Se han hecho varias películas acerca de su vida y su lucha por el medio ambiente. 10.
Zhao Langgu es un especialista en física de partículas. Contribuyó al descubrimiento de la partícula llamada mesón J-Psi, lo que llevó a la verificación experimental de la existencia del gluón y del quark en canto. Actualmente trabaja en el CERN. Su equipo fue clave en el descubrimiento del bosón de Higgs, llamado la partícula de Dios. Número 11. Jennifer Doudna. Nació en 1964. Es una bioquímica que descubrió que se puede utilizar un tipo de ADN bacteriano llamado CRISPR para, literalmente, editar y reparar otras secuencias de ADN, lo que podría evitar muchas enfermedades hereditarias. Con razón se le considera uno de los descubrimientos más relevantes en la historia de la biología.
12. Tierra Gwynne. Desde que tenía 6 años, supo que quería dedicarse a inventar cosas. Y aunque en 2017 cumplió 22 y se acaba de graduar como ingeniera aeroespacial, ya está trabajando junto con Boeing y la NASA para diseñar el cohete espacial más grande de la historia.
Un audio que representa un grupo muy, muy, muy diferente de mujeres y de materias. Yo creo que es importante, una vez más, tener en cuenta el papel que ha jugado la educación y las oportunidades que han tenido las niñas y las mujeres en la ciencia, para entender por qué, a lo largo de la historia, tantísimas veces ellas han quedado en la parte oscura, en el oscurantismo, en el
anonimato.
Anonimato, efectivamente, ¿no? Hay casos de mujeres que han estado investigando, trabajando en proyectos, y sus conclusiones, sus aportes científicos han ido sellados por los nombres de maridos o compañeros de trabajo. Esto yo creo que cada vez ocurre menos, porque cada vez la mujer tiene más visibilidad. Pero este efecto eclipse creo que es importante, ¿no?, en la historia del papel de la niña y la mujer en la ciencia. Creo también que, una vez más, ahí está, ¿no?, el peso del patriarcado y de por qué no se ha permitido muchas veces brillar con sus aportes a la mujer. Y aquí tocamos, como no, el tema económico, ¿no?, puesto que muchísimas investigaciones luego se trasladan a proyectos que tienen una gran repercusión económica. Yo, por ejemplo, tengo una compañera que trabaja en la Universidad de La Rioja y ella investiga con la vida de los musgos, la fotosíntesis, etcétera. Y todas esas conclusiones que extraen se van a aplicar en gran medida a la industria farmacéutica. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un gigante, porque se hacen muchísimas cremas y productos fotoprotectores. Entonces, claro, es importante ver cuál es el peso, también, como decimos, de por qué no se permite brillar.
Y fíjate con lo que tú estás comentando, además, y aportando. Te quiero contar, y quiero contarle a nuestro radio escuchas, que en el 2017, curiosamente, un 8 de marzo, obviamente, salió un estudio en el que fueron publicados los resultados de un estudio acerca de la influencia de los estereotipos de género en la autopercepción de la inteligencia en escolares, estableciendo que desde los 6 años las niñas asocian los adjetivos de brillante y muy, muy inteligente únicamente al género masculino. En concordancia con investigaciones anteriores que revelaron que los padres atribuyen una buena nota en matemáticas al esfuerzo en niñas y a la capacidad innata en niños. Imagínate la diferencia como se observa desde pequeños.
Esencial.
Esfuerzo en niñas y capacidad innata en niños. Lo remarco y lo subrayo. El estudio señala que cuando los escolares fueron invitados a escoger entre dos juegos, las niñas prefirieron evitar el que los investigadores presentaron como de alta dificultad. Si desde temprana edad las mujeres no se reconocen como personas inteligentes y en igualdad de capacidades con los hombres de su generación, es lógico que su incursión sea mínima en campos como la ciencia, la ingeniería y la física, porque además existe el miedo desde pequeña de parte de las niñas a la ciencia. Y con ello, en este estudio la idea era comenzar a dar confianza a todo esto que se le llama, actividades de riesgo. Uh-huh. Las ciencias dan miedo a las mujeres. Y tú, en este audio que escucháramos, que habían 12 científicas muy importantes, también en Chile tenemos a lo menos más de 5 sumamente destacadas y que no se reconocen en ninguna parte, es decir, se habla muy poco de ellas. Tenemos a una María Teresa Ruiz que brilla como ninguno otro en la Academia de Ciencias, que recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997. Tenemos, yo estoy nombrando súper rápido, me da una pena porque sería genial hablar de cada una y detenernos bien. Maritza Soto descubrió en 2014 un exoplaneta que tiene 3 veces la masa de Júpiter. Actualmente trabaja en el proyecto internacional de la NGTS mientras completa su doctorado en Cambridge. Nadie habla de Maritza Soto.
No.
Muy poco conocida. Y ella descubrió un exoplaneta. La bioquímica Cecilia Hidalgo, vicepresidenta de la Academia Chilena de Ciencias, ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales en 2006 y es una férrea defensora de la compatibilidad entre la labor científica y la maternidad. Otra bioquímica chilena destacada en, como mujer más emprendedora del mundo, Komal Dadlani, también fue destacada en los premios Cartier Woman Iniciativa por su empresa y aplicación móvil que funciona como un laboratorio de bolsillo que busca transformar la enseñanza de las ciencias en colegio a través de un portable y nadie lo habla. Y en Chile, bueno, tenemos otras más como Sofía Valenzuela, ingeniera en biotecnología vegetal, a Andrea Donoso, que desarrolló un kit para detectar un patógeno que ha provocado pérdidas millonarias a los agricultores nacionales de arándanos. Y quiero destacar a la última mujer que ha hecho, son otras, como he dicho, varias más chilenas, pero hay una que se llama Verónica Burcio, enfocada en eliminar las células tumorales sin provocar daño a las células normales. Y se habla, ella recibió en el 2015 un premio ICARE, se habla que ella está en los próximos años venideros a encontrar una cura contra el cáncer.
Y nadie la menciona. La verdad es que, pues mal.
Increíble. ¿No?
Claro, porque bueno, es una pena que todo esto quede ahí, en un segundo plano. Y volvemos otra vez a la pregunta de por qué. Para mí dabas un dato muy importante al principio, cuando hablabas de los estereotipos. Es que claro, al final la educación es una programación. Una programación del niño. Eso tiene que ver con sus creencias, creencias que apuntan hacia la posibilidad del éxito o de poder hacer cosas, o al revés. Por eso, una vez más, es tan importante la educación a la base, desde bien pequeños, desde las familias, que yo creo que, por supuesto, estamos en esa línea, ¿no? De educación igualitaria en las escuelas también, etcétera.
Sí, y sobre todo que hay que acabar con esto de generar el miedo. No, tú no eres capaz. No, la ciencia es muy riesgosa para ti. Es, en este estudio que yo presentaba a estas mujeres, además, revela eso. Uh-huh. Que se les presenta como actividades de alto riesgo. Entonces a las niñas de pequeña ya lo que tú vienes mencionando, en el cerebro se te dice no, eso no es para ti.
Claro.
Esto es para hombres.
Te programas para no intentarlo.
Sí. Y es así como tú querías invitarnos también a escuchar a el efecto Matilda, que es tan interesante, hablando de esta científica chilena, de las que tú nos presentaste al principio también. Este efecto Matilda tiene que ver con este estudio.
Os presento un vídeo muy cortito, también es bastante ágil y refleja muchos contenidos que venimos comentando, así que espero que les guste.
Y seguimos luego de ese audio testimonio, La noche y el día, con la canción La noche y el día de Susana Vaca, una cantante afroperuana.
¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Pues que probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación. Este fenómeno, que se conoce como efecto Matilda en honor a Matilda Jocelyn Gage, la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Mujeres que cayeron en el olvido y no pudieron convertirse en ejemplos a seguir para todas las niñas a las que hemos hecho pensar que la ciencia es cosa de hombres. Normal, teniendo en cuenta que la presencia de mujeres en los materiales educativos apenas llega al 7,6%. Una estadística que perpetúa los estereotipos y tal vez explique por qué solo un 28,5% de las plazas en las carreras científicas son ocupadas por mujeres. Por eso lanzamos No More Matildas, un movimiento para devolver a todas estas científicas al lugar que les corresponde, empezando, ¿por qué no?, por esos libros de texto. Porque el talento no tiene género, y prescindir del que podría desarrollarse en niñas y adolescentes que no eligen una carrera científica por no tener espejos en los que verse reflejadas, es una herencia cultural que no nos podemos seguir permitiendo. Únete, difunde y ayúdanos a inspirar a las niñas para que sepan que si quieren, pueden. No More Matildas, una iniciativa de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas.
Por que noche, día y muerte para el ángel bello. Quiero que me quieras, aunque el mundo muera en pena, la noche y el se encuentran, nos esperan.
Y seguimos en Esprit Occitanie en Toulouse desde la Casa Occitana junto a Alicia, Josefa e Yves en la técnica con nuestro tema de este domingo 20 de febrero, conciencia de mujer y la lengua materna. Pero para ello tenemos obviamente algunos comentarios luego de escuchar este testimonio de efecto Matilda. Alicia.
La verdad que la primera frase, cuando dicen, ¿te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer? Me resulta muy, muy impactante. Porque cuando te paras de verdad a pensarlo, profundizas en el tema al máximo, ¿no? Como decíamos anteriormente, es una pena y es algo intolerable que tantas mujeres hayan quedado en el anonimato, que tantos nombres hayan quedado eclipsados por nombres de compañeros, de maridos, ¿no? Cuando realmente esas mujeres tenían derecho al reconocimiento, al mérito, al aplauso, ¿por qué no decirlo? Y nuevamente pues, subrayar la idea de que tenemos que seguir trabajando para que esto deje de ocurrir. Educar, oportunidad, hacer creer que es posible, intentar y poco a poco pues, seguir avanzando.
Y sería tan interesante que esta fundación que creó este efecto que lucha contra, digamos, ese efecto Matilda, que ya lo está haciendo en más de 50 colegios de toda España, me parece impresionante, y que además ellos lo que quieren es promover el interés de las niñas por todo esto, por toda la ciencia y favorecer la igualdad de género, pero cuando se mencionaba el efecto Matilda, es porque hay mucha discriminación y prejuicio contra los logros de las mujeres científicas. Y eso es lo terrible, porque efectivamente, si hubiesen sido todos los otros, Einstein y todos los grandes que han descubierto tantos avances, mujeres, yo no sé si les daríamos tanta importancia, estarían sus caras por todos lados. ¿Te has fijado que hasta camisetas hay de ellos por todas partes, tazones? Claro. ¿Y dónde están todas estas mujeres que estamos mencionando en esta mañana? Claro. No hay ni una camiseta de ella.
Sí, es muy, muy visual, ¿no? Esta lectura que haces del tema que comentamos y muy cierto. Entonces, bueno, pues luchar para que esto pare y desear que esos 50 colegios que tienen acceso a este concepto cada año se vayan multiplicando exponencialmente, ¿no?
Efectivamente.
Porque claro, es que en el efecto Matilda yo nuevamente encuentro la clave de lo que cambia todo, de la solución, ¿no? Que es hacer a las niñas creer que merece la pena intentar y que pueden intentar y que hay que intentar. Dar valor, dar empoderar, dar confianza y así pues poco a poco se conseguirá ese espacio de la mujer en la ciencia.
Sí, y a lo mejor en un futuro no tan lejano podemos invitar a alguien de esta fundación AQUAE porque me parece muy interesante lo que ellos crearon en el año 2013, fue esta fundación que planteó todo este sistema de generar un cambio de oportunidades
y que lo necesitamos, y que yo pienso que estas ideas tan positivas se tienen que propagar y traerse en otros lugares, que no solamente que el 8 de marzo hablamos de la conmemoración del Día de la Mujer, que esto sea siempre, que siempre estemos, tengamos presente que es necesario, es necesario que las oportunidades sean en todo aspecto y sobre todo en esta área científica que ha sido tan maltratada la mujer, porque yo creo que tú también, el único nombre, no sé a ti, Alicia, pero a mí el único nombre científico que siempre que tenía, Marie Curie. Porque nadie nos presentó a ninguna otra mujer.
Efectivamente, es yo creo que el que nos vendría a muchísimas personas cuando hablamos de la mujer en la ciencia.
Sí. Y eso, Alicia, ¿tenemos alguna pausa musical o qué?
Sí, doy paso en esta mañana a una canción de Cindy Rubio que se titula Mujer de Ciencia.
Y estamos de vuelta en Esprit Occitanie, en nuestro espacio de ventanas abiertas desde Chile. No olvides seguirnos en nuestro sitio web, en VAC Radio y en podcast, en el sitio de Esprit Occitanie y en nuestra página Facebook de Chili Cultura y Solidarité. Y como lo dijera al principio del programa, ahora estaremos en nuestro segundo bloque para hablar de lengua materna que este lunes 21 de febrero estaremos conmemorando como jornada internacional. Josefa, todo tuyo el micrófono.
Gracias. Me gustaría empezar con algunas cifras para dar una idea de la importancia de este tema. Desde que el ser humano empezó a hablar, 30.000 lenguas han desaparecido en el mundo y, según una estimación de la UNESCO, cada año 10 lenguas desaparecen. Hoy en día se contabilizan 7.000 lenguas habladas en el mundo, dentro de las cuales se estima que 50% desaparecerán de aquí a finales del siglo XXI. Es una cifra bastante alarmante, por lo que se creó justamente esta jornada y se declaró el año 2019 como el año de las lenguas maternas. Se considera que una lengua materna está en peligro de extinción cuando es hablada por menos de 100.000 personas. Se considera que hay varios factores al origen de esta extinción. Puede ser la desaparición de una comunidad, como fue el caso de lo que hablamos de Cristina Calderón. O puede ser lo que se denomina como la deslealtad lingüística, que es un término bastante violento, pero que trata del fenómeno que contribuye a la decadencia o desaparición de una lengua cuando los hablantes reniegan su propio idioma. En general ocurre cuando varias lenguas coexisten dentro de una sociedad, pero donde las lenguas están asociadas a un estatus económico o social dentro de esta misma. De tal manera que la lengua asociada al poder y a la riqueza es favorecida y usada mayoritariamente. Esto lleva a la marginalización de las lenguas minoritarias que son consideradas como pobres o de un estatus social inferior, y es un sistema que se va alimentando sobre todo a través de la educación escolar. En América Latina es el caso del español y del brasileño, que son considerados como lenguas dominantes en la región y que invisibilizan estas lenguas minoritarias. Otro factor que va a ser importante para la continuación de este tema es la globalización, ya que en un mundo de más en más interconectado, el uso de un número restringido de lenguas facilita la comunicación a través de Internet, siendo el inglés, el chino mandarín, el español y el árabe las lenguas más utilizadas en las redes, pero que invisibiliza totalmente las lenguas minoritarias que no se encuentran en redes sociales, en Internet, a menos de que uno vaya a buscar, obviamente. ¿Por qué la muerte de una lengua nativa es un tema tan delicado? Porque no toda la gente tiene la sensibilidad de este tema en sí. Los idiomas son un punto estratégico en una comunidad debido a su estrecha relación con la identidad, la comunicación, la integración social, como ya lo hablamos, y la educación dentro de estas sociedades y comunidades. La extinción de un idioma pone en riesgo las tradiciones, los recuerdos, la memoria colectiva, todo el patrimonio cultural e intelectual de una comunidad que se transmitan centralmente por la oralidad. Es algo reciente eso de transmitir la memoria colectiva a través de escritos. Hay una frase que me gusta bastante, no solo cuando muere una lengua, no solo muere un idioma, sino que toda una manera de ver y entender el mundo que nos rodea. Es una frase que considero resume todo este tema, ya que el idioma es un instrumento que nos permite entender y describir el mundo que nos rodea, al igual que nuestra propia existencia y lo que pasa por nuestras mentes. Según un estudio de una universidad finlandesa, la lengua materna es portadora de emociones, en lo que se llama la resonancia emocional de las lenguas, y quiere decir que por medio de la lengua materna se manifiestan las emociones, los recuerdos y los pensamientos más profundos de una persona. Por ejemplo, en el ámbito de la psicología, si un paciente utiliza su lengua materna, este expresa mejor sus emociones, lo que favorece al tratamiento justamente psicológico de este paciente. Obviamente no estoy diciendo que todos los psicólogos deberían hablar varias lenguas, pero que al callar un idioma se calla también las emociones y la manera de expresar emociones, al igual que el pensamiento de una persona. El tema de las lenguas maternas es un tema muy estrecho con el de las lenguas indígenas, ya que son en general los más afectados y que llevan a afectar a comunidades indígenas que ya son consideradas como vulnerables. Volvemos al tema de la discriminación y la marginalización de estas comunidades, ya que un hablante de una lengua minoritaria va a tener que enfrentarse a esta decisión de qué lengua voy a usar. Si uso la lengua mayoritaria en mi sociedad para poder integrarme y poder lograr eso que me llaman un futuro dentro de la sociedad, o conservar mi lengua minoritaria, mi lengua de mi comunidad, pero ser renegado por esta sociedad que me obliga, entre comillas, a guardar una lengua mayoritaria. No sé si quieren volver a hablar sobre eso. Que
la verdad es que a mí me vienen a la mente unos cuantos aportes que hacer después de escucharte, Josefa. Primero, como psicóloga, que esa es mi profesión, yo diría directamente que una terapia solo se puede hacer en la lengua materna. Cualquier otra cosa, cuando no dispones de un profesional en tu lengua materna, pues es una solución que tienes que tomar alternativa. Cuando hablabas de las emociones que conlleva implícito el bagaje lingüístico, la expresión de las emociones, como española se me venía a la mente la palabra morriña. La palabra morriña describe en Galicia un estado emocional, y yo creo que eso solo lo entienden ellos de verdad. Entonces, es verdad que cada comunidad tiene sus matices, ¿no?, en el lenguaje para la expresión de las emociones y de los sentimientos, y que efectivamente son fundamentales en una terapia para centrar cuál es el problema y para permitir el proceso en su solución. Luego también, desde mi experiencia como mamá de dos niños de 9 años que hablan 3 idiomas, el español es la lengua materna, luego vino el inglés y ahora el francés. Y efectivamente, en casa, cuando realmente hay candela, porque ha habido algún problema o porque hay que gestionar algún conflicto, etcétera, hablamos en español.
Claro.
Porque ahí es cuando de verdad uno expresa rápidamente y proyecta, ¿no?, lo que sientes dentro a partir de las palabras.
Claro.
La lengua materna, yo creo que es también fundamental para entender este concepto del bilingüismo, no trilingüismo, etcétera, ¿no? Pensando en estos niños, aquí en Toulouse es bastante frecuente, por la expatriación y demás, por el movimiento de personas, que los niños hablen varias lenguas, ¿no? Como muchísima, es muy frecuente, muchísimas familias. Y hay veces que consideramos que esos niños son bilingües o trilingües, cuando no es cierto. O sea, un niño es bilingüe cuando desde el comienzo de su vida ha estado en contacto con 2 lenguas maternas. Y tenemos que tener esto en cuenta luego también a nivel académico, porque realmente para ellos es un esfuerzo muy grande el aprender otra lengua. O varias lenguas. Y ahí es donde quiero llegar. Aunque un niño, vamos a decir, tuvo la suerte de que entrase en su vida el segundo idioma, pues a lo mejor en el primer año de vida, o en el segundo, y otros idiomas más adelante, etcétera, etcétera, y esté muy en contacto con esos lenguajes, nunca van a ser realmente bilingües o trilingües. Porque el concepto clave es eso, la lengua materna. La lengua materna tiene que estar desde el principio. O distintas lenguas.
Y yo creo que eso vale la pena conversarlo más adelante sobre esto del concepto de bilingüismo, porque yo creo que hay también algunos matices ahí, pero también yo quería aportar, tú mencionaste a Cristina Calderón para que nuestros amigos radioescuchas sepan que es la mujer yagana que acaba de fallecer en esta semana a los 93 años y que con ella se ha llevado el idioma de sus antepasados, el yagán. Ellos fueron el pueblo indígena más austral del planeta, nómades canoeros que durante 6.000 años habitaron Tierra del Fuego en el extremo sur de América. Cristina Calderón fue la última yamana étnicamente pura y con ella desapareció este idioma. Y quería aportar también que el mestizaje, la evangelización anglicana y las presiones culturales derivadas de la colonización rompieron esta cadena natural de la transmisión oral. El idioma se fue perdiendo con la muerte de sus últimos habitantes. Antes fue la hermana de Cristina Calderón, Úrsula, que murió en el 2003, y hoy... Luego fue en el 2012, falleció Emelinda Cuña y ahora Cristina Calderón. Entonces, este idioma, menos mal que hubo estudios, investigadores y registros que han hablado de ella, porque si no tampoco lo sabríamos. Y el aporte último que te quiero hacer, Josefa, es que en Francia, aquí, en la región occitana, estamos teniendo un problema desde el 2020, por la defensa de las lenguas regionales que se ha hecho en toda Francia, porque hay muchas que están siendo amenazadas de desaparición, como lo es principalmente el occitán. Aquí hay 540.000 personas que hablan el occitán, que se dice que es insuficiente para que sobreviva este idioma y que el idioma, este occitán, está en peligro. Porque, y como otras, una veintena de otros idiomas regionales que se hablan en Francia, puesto que en los colegios casi no se enseñan. Hay solamente un tercio de habitantes que lo hablan, según la UNESCO, los idiomas regionales de Francia. Y está en una crisis de alarma. Dicen que en 10 años la situación se ha empeorado. Eso quería ser mi aporte respecto a nuestra lengua occitana de aquí, de Francia, más nuestras lenguas que vienen de nuestros países. Josefa, te dejo a ti terminar.
Claro, bueno, para volver sobre lo que estabas diciendo, ¿cuáles son las soluciones que se pueden aportar a este problema? Clásicamente se habla de que es al Estado de oficializar, reconocer por lo menos las lenguas, sus lenguas regionales, lenguas indígenas, haciéndolo pasar por la educación, los medios de comunicación, la administración, por ejemplo, en un estado, la cultura, el turismo, pero se ha visto que estas iniciativas son insuficientes o inexistentes en algunos países, por lo que caí sobre una alternativa, un estudio sobre este tema, sobre el impacto de las tecnologías en información y comunicación sobre las lenguas indígenas. Al contrario de lo que yo pensaba sobre este tema de la globalización, de que justamente las tecnologías eran un factor de la extinción de las lenguas, ya que vienen a homogeneizar estas lenguas en el medio de Internet. Pero se descubrió que puede ser justamente parte de la solución al problema, o por lo menos una manera de alargar la duración de vida de estas lenguas. La idea de este estudio es aprovechar justamente el carácter democrático de Internet y de las tecnologías modernas y usarlos como un instrumento para preservar y promover las lenguas indígenas en particular. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se celebró en el 2019 el primer festival latinoamericano de lenguas indígenas en Internet. Fue justamente en honor al Año Internacional de las Lenguas Maternas, declarada por la UNESCO, justamente un festival para compartir ideas sobre la promoción de las lenguas indígenas por medio de las tecnologías. Durante este festival y desde ese festival han aparecido muchas iniciativas por medio de las tecnologías para preservar estas lenguas indígenas. Por ejemplo, han habido videojuegos que son exclusivamente en una lengua indígena y que permiten la inmersión en una cultura, en la mitología, en las tradiciones de una comunidad indígena. Puede ser, por ejemplo, una funcionalidad de Twitter, algo tan básico como Twitter, pero que incita a la gente a expresarse en su lengua nativa y después, por medio de esta funcionalidad, interconectar a la gente que habla esta lengua para justamente que se incorpore poco a poco en estas redes sociales que son bombardeadas por el inglés, el español, el francés. Está también la iniciativa de Duolingo, que una aplicación muy conocida de lenguas, que justamente está incluyendo de más en más lenguas indígenas minoritarias. Por ejemplo, hace poco se incluyó el maya quiche, que es un tipo de lengua maya, y los mismos hablantes y usuarios pueden proponer lenguas y programas lingüísticos a Duolingo sobre estas lenguas indígenas. Está la creación de Wikipedias en otras lenguas indígenas, por ejemplo, en cachiquel, que es una lengua maya, el Wikipedia Nahuatl, que es una lengua del Salvador, y que ya contiene más de 10.000 artículos. La idea de todas estas iniciativas no es crear... La idea de estas tecnologías no es de recopilar o conmemorar una lengua de manera histórica, sino que incluir esta lengua en la vida cotidiana de sus hablantes. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que por vía de Internet y de las redes sociales donde hoy en día estamos todos? Es cierto que aún quedan muchas cosas por mejorar por medio de las tecnologías. Muchos pueblos indígenas simplemente no tienen acceso a este tipo de instrumentos. Y los teclados, algo tan básico como los teclados, aún no están programados para poder acoger los alfabetos indígenas de estas lenguas, por lo que hace muy difícil la escritura digital de estos idiomas. Pero yo creo que sigue siendo una buena iniciativa, o por lo menos una solución temporal.
Supa con este tema de la lengua materna. Tendríamos tanto rato para comentar, pero vamos a especialmente a escuchar esta lengua materna a través de una pequeña canción creada en Mapudungún, Las aventuras de Nahuel, y luego retomamos para terminar en nuestro último bloque con el espacio Ventana Latina y con otros avisos.
Mari, 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 pupi chiqueche. Mari, 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 pupi chiqueche. Fachantonga, el canto a longa inchin. Fachantonga, el canto a longa inchin. Filpele, 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 filpele. Fachantonga, el canto a longa inchin. Fachantonga, el canto a longa inchin. Chile el fondeo, poner king a pulo, pulo con cole ahí, pulo con cole ahí, come el came queinga, come el came queinga, come el came queinga, come el came queinga. Cheo malenga puñigua, chemo campurru la inga, ahí la vimos en el cantón, ahí la vimos en el cantón, chemo cama y la vimos. Pueda que niwa, pueda que niwa, pueda que niwa, pueda que niwa. Tu fachila el von meu, mole que na puro, puro con cole ahí, puro con cole ahí. Come el game que inga, come el game que inga, come el game que inga, come el game que inga. Lenga puñigua, chemo campo rula inga. Allí la vimos en el canto, allí la vimos en el canto. Chemo cama allí la vimos. Pueda que niwa, 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 pueda que niwa. Chemo lenga puñigua, chemo campo rula inga. Allí la vimos en el canto, allí la vimos en el canto.
En Esprit Occitanie Web Radio
Cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile, un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!
Y volvemos en Esprit Occitanie, Ventanas Abiertas desde Chile, para continuar con nuestro último bloque de nuestro programa de hoy. Hemos conversado, ha sido un vasto tema, bueno, podríamos seguir hablando por horas.
Desde luego.
Muy interesante, pero el programa igual tiene que acabar en algún minuto de este mes. Entonces, pasamos ahora a nuestro espacio esperado por nuestros radioescuchas, Ventana Latina, en el cual tenemos nuestro programa cultural para este mes que queremos proponerles. Alicia, ¿qué vas a presentarnos?
Yo quiero ofrecerles una referencia bibliográfica, un libro que se titula Las chicas en la ciencia, de Sergio Parra. Y de parte de mi compañera Josefa, algo muy amable, que es una recopilación de canciones en lenguas indígenas de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich. Esta referencia se puede encontrar muy fácilmente en Spotify, al igual que su último álbum, Mujer Indígena.
Gracias, Alicia. Excelentes panoramas que nos has presentado para este mes de febrero. Por mi parte, yo traigo en realidad para marzo, a los inicios, porque febrero va tan rápido que me dije, mira, y no nos veremos nosotros o no estaremos en la radio hasta que hayan pasado estos dos eventos. Hay uno que se hace el 5 de marzo, muy interesante, que es la película brasileña Justicia para Mariela Franco, de Leonard Cortana, y la entrada es libre en el Espace de Diversité. Pienso que es un muy buen panorama para ir a ver. Y también el 18 de marzo estará en L'Écluse de Saint-Pierre, Cuarteto Taffy, el 18 de marzo, este gran grupo muy querido para nosotros de aquí, de Toulouse. Y bueno, no es tan cultural, pero claro que sí, porque tiene que ver con nuestra Asamblea General. Quisiera invitar a nuestros amigos, si están interesados en participar, esto es el 5 de marzo también en la Maison de Citoyenneté de Claude Nougaro. Pero por favor, tienen que escribirnos a chilicultura@gmail.com. Vale, esas son nuestras invitaciones para este mes en Ventana Cultural. Ya traeremos otras más actividades diversas para el mes de marzo. Cerramos este espacio y también estamos empezando a despedirnos. Alicia, ¿quieres decir algo? ¿Tienes algo que se te quedó ahí que te gustaría mencionar antes de cerrar el programa de hoy?
Siempre en el cierre un mensaje de esperanza. Y el recuerdo a todas las mujeres y a las mamás que se han empeñado en que sus hijas estudiaran, muchas veces en épocas difíciles, y ha habido realmente también muchísimas mujeres que se han empeñado en ello, lo han conseguido, y creo que eso tiene un gran valor, así que ese mensaje de esperanza para continuar siempre hacia adelante, porque creo que es bueno para todos, para hombres, para mujeres, para niños y para niñas. Feliz domingo y espero que les haya gustado el programa.
Sí, muchas gracias, Alicia, y efectivamente un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos. Les quiero invitar para marzo, para el tercer domingo de marzo, que tenemos un programa especial con mucho cine latino, así es que
Nuestro programa irá dedicado a la 34ª edición y bueno, será muy interesante porque hay bastante material del cual hablar. Nosotros somos partner, vamos a presentar dos películas además. Estamos muy encantados porque presentaremos una película, acompañaremos una película de Patricio Guzmán, la que ganó el Oscar, La Cordillera de los Sueños. Así es que es un honor para nosotros presentar esa película en este cine latino de marzo. Les esperamos a todos que nos vuelvan a escuchar y les deseamos un feliz domingo para todas y todos. Felices vacaciones de invierno, y terminamos con dos canciones, una haciendo honor también a la lengua occitana y la siguiente es de Natalia Doco, Respira. Muchas gracias, hasta pronto.
L'uno sapero già noi l'altro marion, l'altro sapero claro e sclero nei te giun. Sa mai di la pence non in pence d'argentun, e son paire la cofio di nauno de galun. Canterò se miraglio di naigo della fu, una uselusi pauso per li farù rasù. Lo fil del rei passavo la trovado alla fu, di gasbero fielairo a cosu già netu. Anima sola in ado sapero da che no, se sera d'una mio dintra din la mezzo.
Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Je respire.
latir me vuelve a atrapar.
Y a veces pasa.
Alors, alors je respire, respire que après la pluie, à nouveau débat.
En Esprit Occitaní Web Radio, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. Puedes encontrarnos en diferido en nuestro sitio web, así que en Spotify, Google Podcast y iTunes. Ventanas Abiertas desde Chile. Un espacio de la asociación Chile Culture et Solidarité en partenariado con la asociación Web Travel Art. ¡Te esperamos!